Antes de comenzar con la predicación de la palabra de Dios, yo tengo una sorpresa para ustedes en esta noche. Nosotros no somos capaces de apreciar lo que tenemos a nuestro lado hasta que se nos aleja un poco, ¿verdad? Y nosotros nos miramos las caras todos los días, pero no sabemos lo que hay dentro de nosotros. Afortunadamente, yo diría que casi desafortunadamente, como pastor tengo la responsabilidad de lidiar con cada una de las personas, con lo que están y con lo que no están, y uno a veces queda consternado por lo que pasa en el interior de muchas personas, pero Dios transforma a las personas. Cuando la gente cree, no cree porque creer, puede creer por creer, cree por una razón. Y esa razón por la que creemos es algo de lo que queremos compartir hoy. Yo quiero hoy dar un mensaje relacionado con el destino del hombre. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque la gente cree muchas cosas. La gente tiene mucha fantasía en la cabeza. Hoy día está la tecnología moderna que hablan de la vida al más allá y la gente le pone millones de años a la Tierra y hay un montón de cosas que son muy fantasiosas, pero que no son reales. Hoy queremos hablar de esa realidad de acuerdo a lo que la Escritura nos habla. Pero antes de ir a la palabra y antes de yo predicar, yo quiero darle lugar al hermano Jonathan. Decimos Jonathan, también se llama José María. El hermano José María no nació en un hogar cristiano. Él vino a Cristo por un proceso, por una intervención del Espíritu de Dios en su vida, y esa vida sufrió un cambio. Yo quiero que el hermano nos comparta cómo fue que él llegó a Cristo y por qué. ¿Y qué pasó cuando él vino a Cristo? Porque hay consecuencias cuando uno decide seguir a Cristo. Hermano Jonathan, tómese un tiempo. Siempre déjeme un chance para yo predicar, pero igual pase con libertad y compártanos qué es lo que Cristo hizo en su vida y cómo fue eso, cómo lo recibió su familia. El hermano es un hermano de Nicaragua y compártanos acerca de esas cosas.
Gracias. Que el Señor les bendiga nuevamente. Es un honor y un privilegio pararme al frente de ustedes, porque en primer lugar, pues la honra es para Dios, y en segundo lugar, la honra es para ustedes también. Amén. Porque somos un pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos hijo de Dios, y también nos merecemos el respeto y el honor. Y yo quiero compartir un testimonio, y ojalá que no los vaya a aburrir. Y creo que este servicio, este culto, va a ser el más largo que van a tener, y el que en los días atrás que hemos estado aquí en la iglesia hemos salido temprano, pero todo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor, y también debemos de darle el tiempo al Señor también, porque a veces nosotros le damos tiempo a otras cosas, pero al Señor a veces no le dedicamos tiempo. Entonces yo quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes las cosas de que Dios ha hecho en mi vida y la forma que Dios usó para que yo viniera a los caminos del Señor. Porque Dios usa formas como para que el hombre entienda y para que el hombre llegue a conocer la verdad de la palabra de Dios. Dice que la verdad nos hará libre. Entonces, yo quiero compartir un testimonio, en primer lugar, cómo Dios me sacó de muchos peligros. Tal vez no me conocían, hasta ahora me están conociendo. Yo, en primer lugar, nací en una familia católica. Y a veces también digo yo, Dios, yo le agradezco a Dios también y a mi familia, aún siendo católico, porque me inculcaron también lo que era el amor de Dios. Y también eso me sirvió para yo venir a los pies del Señor. Entonces, pero no solo eso. Yo desde joven he estado expuesto a muchos peligros. O sea, estuve expuesto a peligros no de que resbalarme en el hielo, resbalarme en una piedra y caer al... No. Como les dije anteriormente, yo desde muy joven empuñé un fusil. Tal vez te hablara esto de guerra, pero es una forma como Dios me ha protegido y a veces uno hace compromiso con Dios y a veces uno no obedece o no cumple, en otras palabras. Entonces, yo fui de temprana edad, de 18 años, yo empuñé un fusil, ¿verdad? Fui del ejército, primeramente del ejército de sandinista de Nicaragua. Después me deserté y me integré a la fila de las guerrillas que luchaban en contra del comunismo, ¿verdad? Tal vez no le voy a hablar qué cosa es comunismo, pero más que todo yo estuve expuesto 7 años en la montaña de muchos peligros. Y a veces, cuando a mí me encontraba en peligro, yo le decía, Señor, sácame de este peligro, que no vaya a morir, Señor, y cuando yo salga de la guerra yo te voy a servir. Yo voy a ser un predicador, yo voy a dar testimonio de ti, Señor, pero líbrame del peligro. Yo estuve expuesto de que el enemigo me agarrara vivo, porque ahí si el enemigo lo agarraba vivo a uno, no crea que le pegaban un balazo por pegárselo. Primero lo torturaban, le sacaban los ojos, le cortaban la uña. Y entonces, y peor que yo fui militar de ellos, a mí no me perdonaban, pero yo estuve expuesto de tantos peligros. Y de muchos peligros, yo le decía, Señor, sácame de todo esto y cuando se termine esta guerra, y yo te voy a servir. Bueno, llegó y nos desmovilizamos en el 90 y me olvidé de él. Ya las promesas que hice se me olvidó y lo que hice andar tal vez en fiesta, en borrachera, en tantas cosas que este mundo ofrece. Y yo me olvidé de Dios y el compromiso que había hecho con Él, que me he olvidado. Pero durante ese transcurso del año 90, tuve también expuesto a muchos peligros de accidente. Una vez el Señor me libró de un accidente terrible y a mí no me pasó nadititita. 2 accidentes. Otra vez me salieron los ladrones bien armados, de que allí no perdonaban a nadie, que allí le sacaban todo y hasta desnudo lo dejaban a uno. Y entonces, y peor que yo había sido policía, yo fui segundo jefe de policía en el pueblo donde, antes de venirme, pues yo ahí viví por 10 años. Y entonces, usted sabe de que uno como policía, a veces uno le hace favor a, o tal vez favor no, sino que por medio de la ley, de los reglamentos de la policía, a veces uno pues no le haya culpabilidad a una persona, lo saca a uno pero queda el otro encerrado. Y entonces el otro que quedó encerrado, que uno lo procesó, ese tal vez queda de enemigo de uno. Y entonces, esa vez andaba el jefe, era uno que iba a estar preso ahí en la policía. Y entonces yo iba en un camión para un pueblo que se llama Ciuna. Y ahí era un lugar de que siempre salían ellos. Y entonces, cuando nos bajaron a todos, nos dijeron que nos acostáramos en el suelo. Y esto no es un cuento de camino real ni nada. Este es la pura realidad. Fíjese que yo en ese tiempo yo andaba comerciando con ganado y yo llevaba como que eran 3.000 córdobas, pero eran en dólares bastante, pues 3.000 córdobas. Y entonces yo los andaba en la bolsa, porque una parte yo lo metí en una sal que llevaban y 300 pesos me lo dejé en la bolsa, porque si no le encontraban a uno, lo golpeaban o lo mataban, le decía, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y entonces lo golpeaban y lo podían matar también. Pero yo me dejé 300 Córdoba y entonces comienzan a registrar a todo. Yo quedé entre medio el ayudante y otro comerciante. Y a otro comerciante le robaron 5,000 y al ayudante le quitaron todo. Y a mí no me registraron y a todo el mundo le robaron medicina, ropa y todo. Y cuando ellos ya dieron la orden de que nos subiéramos al camión, entonces yo dije, a lo mejor a mí me van a dejar allí y me van a matar. Pero cuando dicen todo el mundo que se suban, yo fui el primero que me subí, pero me temblaban las rodillas. Entonces cuando yo subo, lo primero que voy a ver eran los 2,700 que iban en la sal, y ahí estaban. Y a mí no me registraron, no me pidieron nada, yo andaba una mochila, solo me la abrieron, vieron, y yo andaba un cuaderno de cuenta, y no me dijeron nada. Y entonces, y mucha gente decían, a lo mejor él es, gente que no me conocían pues, a lo mejor es también él de los mismos ellos, porque a él no lo robaron. No le hicieron nada y a nosotros nos dejaron sin nada. Entonces, pero son cosas, cuando yo estaba acostado, yo lo primero que me vino a la mente, a veces uno dice, tiene por como por el Salmo 91, a veces uno lo tiene como un, ¿cómo le dice el pastor? Un amuleto, gracias. Entonces, pero me vino a la mente, comencé yo el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo el sombrío del Altísimo. Lo repetí como unas dos veces, hasta donde me lo sabía, pues. Ya caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, hasta ahí me lo sé yo, pues. Y entonces, y realmente, yo en ese momento yo le dije, Señor, ahora sí yo te voy a cumplir, yo ahora sí te voy a obedecer. Y eso fue en el 95. Pasó el 95 y nada, se me olvidó. Pero en el 87 yo estuve en accidente también, pero tampoco a mí no me pasó nada, pero ni rasguño ni nada. Entonces yo dije, Señor, me estás dando oportunidad para que yo reconozca que tú eres el Dios poderoso, el Dios de misericordia y Dios de amor. Entonces yo, gracias al Señor, yo acepté al Señor, me convertí y ¿por qué lo hice? Por agradecimiento a Él. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor de una u otra forma. Todos ustedes deben estar agradecidos también al Señor, porque no todos venimos con una visa, no todos venimos o que nos arreglaron papeles. Muchos de nosotros, yo gracias a Dios pues vine con visa, pero muchos de ustedes a lo mejor les tocó cruzar esa frontera. A veces, como dice la iglesia que están abriendo, cruzando puentes. Nosotros cruzamos, tal vez ustedes pues cruzaron fronteras. Y los que vienen de Centroamérica cruzan cuatro fronteras. Entonces, de una u otra forma estamos expuestos. Y de todo eso, porque Dios, si nos tiene aquí, es por un propósito. Y tenemos que estar agradecidos también de que Dios nos trajo a estas tierras. Y entonces, yo quiero compartir para seguir con el testimonio, un capítulo en Jeremías 14:7. Si lo quieren leer, pues lo invito. 14:7 dice, Jeremías 14:7 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. De una u otra forma nosotros hemos pecado, pero Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y Él siempre tiene los brazos abiertos para que todos nosotros entremos. A que Él nos abrace y que también nosotros seamos agradecidos con Él. Entonces, cuando yo acepté al Señor, lo primero es que mi familia, te hiciste evangélico, irrespetaste a mi padre, a mi madre, no los honraste. Dice la, me decían, yo tengo una hermana que es bien católica, pues. Entonces dice, honrar a padre y madre, de lo que te enseñaron, te bautizaron y tú ahora sos de otra religión. Entonces, lo que les dije yo a mi hermana, debe estar alegre, agradecida, de que el único de la familia, el único evangélico, soy yo. Entonces debe estar agradecida porque el resto de mi familia, borrachos, mujeriegos, en todo lo que el pecado. Entonces es una honra porque yo estoy honrando a mi padre y a mi madre con ser un cristiano por haber aceptado al Señor, porque yo ahora no ando en borrachera, no ando en fornicación, no ando haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces va a estar alegre y contenta porque yo soy un hombre nuevo, soy una criatura en el Señor. Y entonces, lo primero es que la familia. Y cuando uno llega al pie del Señor también, a veces los amigos también se olvidan de uno. Porque aquel que lo invita a uno a la borrachera, a cualquier otra cosa mala, ese no es amigo, ese es enemigo, porque lo destruyen a uno también. Espiritualmente, socialmente, físicamente y económicamente también. Porque cuando uno anda en esa vida, no le importa gastar el dinero y a veces hasta dejar los hijos en hambre a su mujer y no le importa. Entonces, no importa de que el día de mañana, si alguien, siendo católico como sea, acepta al Señor, no tenga miedo. Ahí lo van a criticar los amigos, la familia, pero dice, carga la cruz y sígame, dice el Señor. Entonces no debemos de tener vergüenza o que tener miedo que la familia nos vaya a decir algo. De mi familia somos tres nada más, dos tías y yo, de mi familia en general, porque mi familia son como unos 500, imagínense. Y entonces soy el único. Y realmente no es porque yo quise o porque es cierto de que a uno le dan la palabra, llega un pastor o cualquiera y le da la palabra a uno y que acepte el Señor y todo. Pero el único que cambió mi vida fue el Espíritu Santo, fue el Señor. Entonces, y además también yo estoy agradecido con Él porque Él me sacó de tantos peligros y porque hoy me tiene aquí al frente de ustedes. Si el Señor no me hubiera sacado de todo eso, a lo mejor yo estuviera muerto, a lo mejor yo estuviera en una cantina, en borrachera, o qué sé yo, o preso, o en el hospital, porque uno en esa vida está expuesto a todo. Lo único que lo espera es el peligro. Entonces, de una u otra forma, nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. Yo estoy agradecido con el Señor porque a mí me trajo a este país. Yo nunca jamás pensé venir a los Estados Unidos. Y gracias a Dios, desde que he venido aquí, Dios me ha ayudado y para su conocimiento y para que ustedes vean que cómo Dios opera en la vida de uno y cómo Dios le escucha lo que uno le pide al Señor. Cuando yo vine a este país, yo pensaba regresar a mi país. Yo venía por 6 meses, pero se me ocurrió quedarme. Pero aquí le dan la estadía de 6 meses y perdí la estadía, o sea, la visa, pues, porque me la dieron por 10 años. Como al año y medio de estar aquí, se me ocurrió pedir asilo político, porque de una u otra forma aquí uno no va a arreglar, jamás. Si no hay una amnistía o una ley que creo que fue cuando estaba Bill Clinton, que fue la ley Nácara, ¿no? ¿Sí? Lo único, pues. Pero de otra forma ahorita está difícil. o para los que tienen tal vez este documento metido en migración. Pero lo que le quiero decir yo de que cómo Dios fue haciendo todo conforme al tiempo, podríamos decir. A veces uno se desespera. Primero hicimos eso con el abogado, lo metimos a migración, y migración después me regresó de que una notificación que yo había recibido los papeles, a los 6 meses, las huellas, otra vez a los 6 meses, la entrevista con un oficial de migración, después con el juez y así. Ya hace como 4 meses, gracias al Señor, me vino mi permiso. Ya tengo mi permiso y mi seguro. ¿Qué, cómo? No lo hizo porque el abogado es bueno, sino que el único abogado es el Señor. ¿Por qué? Porque yo siempre cuando yo iba, o cuando ya me presentaba la fecha, o todos los días le decía al Señor que cuando yo esté ahí al frente del juez de migración, que no me vaya a ponerme nervioso o decir una cosa por otra. Dame palabra, Señor, y que iluminarle la mente también al juez, suavizarle el corazón. Y entonces todo eso. Y yo llegaba donde el juez, lo que me preguntaba nada más es la dirección, el nombre mío, el número de teléfono, y eso es todo. Para la casa, hasta Chicago. Y la última vez que yo anduve, que fue en mayo, ya mi abogado habló con él, y le dijo sobre mi permiso, pues. Y entonces al mes me vino mi permiso. Entonces todo es doblar rodillas y tener fe en Dios. ¿Sí? Todo es tener fe en Dios. Porque uno puede pasar cualquier dificultad, pero uno nunca hay que perder la fe en Dios. Entonces, siempre debemos tener la mirada en el Señor, porque a veces vienen problemas, vienen luchas, pero nunca debemos apartarnos, porque uno solo nunca va a poder resolver los problemas. El único que lo puede hacer es el Señor. Yo los invito a todos ustedes de que no los dejemos de congregar, que no los apartemos del Señor. Es cierto de que uno a veces como que las rodillas se les dobla o se les pone débil, pero que uno ya quiere dejar los caminos del Señor, pero hay que estar constante orando para que el Señor le dé fuerza y ánimo y seguir adelante. Entonces yo los invito de que sigamos adelante y que el Señor es muy bueno y que Él transforma y que Él también todo lo que uno le pide y que hay que pedirle de corazón, Él le da respuesta. Y claro que yo tenía muchos versículos aquí, pero el hermano va a predicar, pero yo le quería dar esto, la forma como Dios usó tal vez mi juventud, porque mi juventud no fue color de rosa. Yo no tuve, juventud, la juventud la pasé en la montaña. Entonces, pero yo le agradezco al Señor que usó ese medio para yo venir a los pies del Señor. Tarde, pero seguro, y aquí estoy, gracias al Señor. Y también les pido las oraciones por mí y que sigamos adelante. También yo les agradezco mucho por la atención y espero de que no lo haya aburrido. Y entonces, dejamos el lugar al hermano Marenry.
No te me vayas, quédate, que llévate eso cuando te vayas, pero quiero pedirle a Rosy, porque a él se le olvidó, el Señor le regaló también a él una linda esposa.
Y creo que eso también es motivo de alegría. Pasa acá, por favor, para orar por ella y por Jonathan, vamos a pasar delante del Señor. Yo quisiera que usted lo hubiera visto, usted lo ve rosadito y redondo así y bien vestidito, pero cuando ella no había llegado Rosy a su vida, no era lo mismo tampoco. Así que debe estar agradecido al Señor por esto.
Yo quiero, ya que...
Porque, quiero arreglarlo, ya que...
No. Claro, de que a veces por el tiempo uno no... Pero no hay excusa, no hay excusa. Yo quiero decirles también de que yo tuve mi primer matrimonio y por seguir a Jesucristo, ese matrimonio se rompió. Porque aún me dijo... Cuando estaba en vida el papá de mi ex esposa, dice, las pruebas y la lucha la va a tener en su propia casa. Y él era diácono y murió siendo diácono él. Y entonces lo primero que yo tuve las luchas fue en mi propia casa con mi esposa, y se me reveló y que tantas cosas, porque su familia todo es católico, y pero no es eso la razón, pero me acosaba en tantas cosas, y que ya me iba a ser pastor, y que ya no iba a trabajar, y que tantas cosas. Pero entonces no pudimos ya vivir, y gracias al Señor, pues yo los divorciamos con ella. Yo tengo un acta de divorcio, pues, para que no digan pues que tal vez uno esté en pecado, porque realmente, o sea, no sé, pero yo siempre me ha gustado estar bien delante del Señor. Entonces ahora yo en agosto me casé con Rosy, y es una linda esposa también que Dios me ha regalado, y cómo ha venido Dios operando, pues. Ah, y Dios me la trajo a este país y para que sea mi ayuda idónea. Entonces yo le agradezco a Dios también por eso, y entonces no debemos de pagarle mal a Dios, debemos estar agradecidos.
Agarra el micrófono con la otra mano, por favor. Miren qué bien le queda el anillito ese ahora. ¿Esto es un ejemplo o no? ¿Qué le parece? Es conmovedor como los procesos de Dios. Y cada uno de nosotros tendría su historia metafísica, su experiencia frente al Señor. Y si usted se siente inspirado en algún momento a compartir lo que Dios hizo en su vida, pues usted se me acerca, porque es bueno conocer esas cosas. Muchos de nosotros lo veíamos andar, pero no sabemos cómo Dios ha estado operando en la vida. Y obviamente, no nos puede hacer aquí toda la historia, pero después un día se sientan, lo invitan a comer y se sientan y que le cuente todas las historias, los momentos, cuando le caían las bombas, cuando el enemigo lo tenía rodeado, toda una serie de cosas que parecen historias de película, pero ese es el Dios en el que nosotros creemos. No es una fantasía, no es una religión, es una relación. Amén. Hoy es un hombre nuevo en una relación con el Señor. Y quiero orar por ustedes para que Dios le guarde y que sea de inspiración para otros seguir este ejemplo, y Dios le ha bendecido mucho más que esto. Hoy día ya él tiene su propio su apartamento, tiene su trabajo, muchas cosas lindas que Dios le ha dado, su auto, su licencia, un montón de cosas más. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te damos gracias por José María, por Rosibel, porque tú le has traído a esta hermosa nación con un propósito. El propósito de que te puedan servir, de que puedan ser luz y sal entre nuestra comunidad hispana. Padre, fortalécelos y guárdalos. Padre, consuélale cuando extrañen su tierra. Consuélalo cuando vienen esos recuerdos que quieren minar la alegría y el gozo de los que permanecen en tus caminos. Padre, pero nosotros confiamos en un Dios poderoso que les sacó de las tinieblas y les trajo a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Acompáñalo, Señor, hasta el día en que delante de ti tengamos que dar cuenta por nuestras obras. Pero, Padre, que puedan servirte en integridad, en fidelidad y en confianza plena de tu misericordia y de tu amor. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Se lo puede llevar, que no lo usa Dios.
Gracias.
La Biblia sí, porque es suya. Bien, es refrescante eso. Nos ponemos en pie y hacemos un ejercicio porque no vamos a quedar dormidos. Nos ponemos en pie, por favor. Y vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Cuando esta mañana, hace un ratito, escuchamos la palabra, la lectura bíblica, hablaba del carácter de los hombres de los postreros días. Pablo, ya cuando le faltaba poco tiempo para partir, le faltaban días para ser sacrificado, él sintió en su corazón dejarle unas palabras, un encargo a un joven pastor, que era el mismo al que él le estaba explicando cómo iba a venir la mano, cómo venía la cosa en el futuro. Y él le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartándose de la verdad, apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta a las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, una de las razones por las que estamos aquí es para que tú nos equipes con tu palabra, para que tú nos supla de los recursos necesarios para hacer obra de evangelista, para cumplir nuestro ministerio. Pero Padre, rogamos que nos revele nuestra real condición humana, nuestro real estado actual y el propósito eterno que tenemos cada uno de nosotros en Jesucristo. Muéstranos, Señor, nuestra vida en esta noche, de manera que tomamos decisiones que sean eternas, con implicancias de reino. Padre, bendice a todos y cada uno de los que están aquí presentes, y gracias porque ya nos has hablado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Es interesante cómo nosotros vemos que el ser humano puede deteriorarse. Hace unos días, nosotros miramos un tremendo desastre en la nación de Haití. Y nosotros, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué una situación tan terrible? Pero yo pregunto, ¿no es igual de terrible para una persona que viviendo en el confort y en la comodidad y en la seguridad de este país haya puesto su esperanza en las cosas materiales, cuando puede ver que en cuestión de minutos todo se puede esfumar? ¿Y qué es la vida entonces? ¿Ustedes no han visto personas que creen que el éxito de la vida consiste en guardar muchos bienes? Yo estoy seguro que cuando el hermano estaba en las montañas, él pensaba que el éxito de la vida consistía en ganar la guerra y tener un puesto importante en el nuevo gobierno, y eso es todo. Los que lo hicieron hoy están en la misma miseria que los que no lograron ese objetivo. Las personas que te criticaron, familia y no familia, la mayoría están peor que tú hoy. La mayoría han tenido que venir a pedirte dinero, a pedirte ayuda, a pedirte consejo, porque viven en una miseria espiritual. Ahora yo pregunto, ¿qué sensación le produjo a ustedes esas imágenes de la televisión de estos días, de las calles llenas de cuerpos humanos tendidos en el suelo? Eso es una imagen poco común. Es una imagen aterradora. Pero lo triste no es solamente que murieran. Lo triste es que murieron sin una esperanza. Los humanos fuimos creados para tener vida. Y para tener vida abundante. Esa es una de las razones por lo que la muerte resulta para los seres humanos una situación aterradora. ¿Por qué? Fuimos creados para tener vida. La muerte es un acto contradictorio en la vida del ser humano. La muerte es consecuencia de la actitud del hombre. Usted pregunta a una persona, ¿tú quieres tener buena salud? Dice, sí. Siempre me ha gustado. ¿Y es que son anormales? Es que el hombre pierde su naturaleza. Tú ves un hombre que cree que es muy hombre y dice, no, yo tengo que hacer mi papel de hombre. Así que tantas mujeres se antojen de que yo esté con ella, pues yo tengo que obedecerla. ¿Y tú estás haciendo el papel de hombre? ¿O tú estás haciendo el papel de mujer porque ya te están dando órdenes a ti? ¿Cuál es más hombre? Aquel que se para y le dice, espérate un momentico, yo tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, qué sé yo quién tú eres, yo no sé si tú te enfermas, échate para allá, respétame. Ah, no, ese tipo, ¿qué es lo que es? Según la sociedad. ¿Cómo ven ese? Ya me ver, hermano Alfredo. ¿Ese es un hombre? ¿O ese tipo no está actuando como hombre?
¿Cuál es el que actúa como hombre? Que viene cualquier grito, y ahí va el tipo atrás, como güey al desgolladero, como dice Salomón. Entonces, esa contradicción en el ser humano es propia de la desnaturalización de la que nosotros hemos sido objeto. Pero lo que pasa es que la gente no piensa en las consecuencias de las cosas. La gente se lanza al vacío. Y después que pase, lo que tenga que pasar. Con algunas cosas eso puede funcionar, pero hay consecuencias que son demasiado grandes para vivir una vida desenfrenada. La muerte física de este cuerpo, nosotros no solamente somos cuerpo. Usted puede agarrar, bañarse, comer, vestirse bonito y se encierra en un cuarto y no se relaciona con nadie y no habla y no sale afuera y no sabe lo que pasa y qué termina sucediendo con usted. ¿Usted no ha visto una persona con la barriga bien llena y tiene deseo de mirar una buena película? ¿Tiene otros deseos? ¿O no? ¿Usted nunca ha sentido deseo de ser amado? ¿Usted nunca ha sentido deseo de amar a otro? ¿Y eso qué tiene que ver con una buena llena de pozole o de taco o de arroz y frijol? ¿Se resuelve ese deseo con una poca comida? Nosotros somos seres integrales. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Una pregunta, si tú agarras un cuerpo y lo tiendes en el suelo y ese cuerpo está muerto, ¿qué es lo que es? Un pedazo de tierra. Se desintegra, se deshace y vuelve a la tierra. Pero si hay espíritu en ese cuerpo, cobra vida. ¿O no? La Biblia dice que el hombre era un pedazo de tierra y que Dios sopló en él el hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Si tú le separas el espíritu, olvídate, se quedó el pedazo de carne con hueso. Pero pregunto, hay personas que se desmayan y en el momento que están desmayados son inconscientes. ¿Eso es una persona en un funcionamiento absolutamente normal? Cuando está desmayada, está inconsciente, ¿está funcionando normal? ¿Está vivo, pero funciona normal? No. Nosotros tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener el área de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, tiene que estar activada para que seamos personas que funcionemos de manera integral. Ahora, la muerte física, esa que parte, la gente le causó curiosidad y le dijeron a Pablo, ven acá chico, yo no estoy entendiendo si ese señor es tan bueno, ¿por qué razón los que aceptan a Cristo, como el caso del hermano que habló ahorita, y todos nosotros también nos morimos como todos los demás? Hay algo aquí que no nos está gustando, no nos está calzando a nosotros. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? En 1 Corintios 15:36, Pablo dijo, necio, tú nunca has sembrado una plantita, una semilla. Lo que tú siembra no produce una nueva vida si no muere antes. ¿Usted nunca agarró un grano de frijol? Usted agarra un grano de frijol, lo mete en un algodón y lo pone en un pomo de vidrio. Y observe que ese grano no se va a quedar igual. Primero se va a hinchar, se va a romper, se va a deshacer y va a surgir una nueva planta. Pablo ilustra el proceso de que nosotros tenemos que morir a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza carnal, para poder cobrar vida en Jesucristo. Tenemos que morir para el mundo para poder resucitar en Jesucristo. Pero hay un problema, algunos dicen, pero si yo creo, entonces yo estoy asegurado. No, mira, la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. Pero es clara que es como dicen las Escrituras. La Biblia dice, en el libro de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Vivir en el pecado produce muerte. El hermano lo ilustraba ahorita, peligro por la derecha, peligro por la izquierda. Pero cuando habla de pecado, está hablando que las personas tendrían una muerte eterna. Para el cristiano, la muerte
física es el umbral que nos lleva a la vida, porque aquí hemos estado preparando nuestro encuentro con el dador de la vida. Pero la gente que ha vivido alejada de Jesucristo se ha estado preparando para estar separada de Cristo definitivamente. Y eso no es un proceso injusto. Como el hermano decía ahorita, tuve que ir ante el juez de inmigración, el juez determina, el otro determina. Hay un proceso. Si nosotros los humanos tenemos un proceso y somos malos, imagínense ustedes, el Señor. El Señor tiene un proceso y lo he ilustrado de manera muy clara. El proceso es considerado como el juicio de Dios. Si nos damos cuenta, la obediencia a Dios está condicionada a todo nuestro ser. Una entrega completa. Y ahí dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido a los hombres, a todos los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Qué juicio? El juicio de Dios. Y en ese juicio, nosotros le voy a explicar cómo la Biblia describe el proceso. Lo pide al hermano Alfredo que me lea 1 Corintios 4, 5. Primeramente, nosotros seremos juzgados por nuestros pensamientos. Porque, ojo, hay gente que parece una maravilla, pero lo que tienen en la cabeza... Yo recuerdo la primera vez que el esposo de Cristina vino aquí, habían varias personas no creyentes y ese día yo me sentía medio incómodo. Y había un hombre que le contaba una cosa que para mí era aterradora y yo decía, bueno, tengo que ser un poco diplomático porque soy el pastor. Y él decía, es cosa de cada quien, pero eso a mí no me parece casi ni de humano. Y esos son los pensamientos. Es increíble que una persona humana pueda gozarse con ver destruir a la propia creación de Dios, por ver morir a otro ser humano, por ver sufrir a un animal. Esas son cosas que no están dentro de nuestro... Tú sabes, es difícil creer en estas cosas. Sin embargo, eso es parte de nuestros pensamientos. Y vamos a ver qué dice. Y seréis juzgados por nuestros pensamientos. Cada uno recibirá su alabanza, pero no mía. La alabanza va de parte de Dios. Ustedes se acuerdan, en el pasado hubo un rey llamado Belsasar que hizo una fiesta tremenda con todos sus príncipes y empezaron a beber vino y formaron un desorden tremendo y de repente apareció la mano de una pared de hombre en la pared que decía medido, pesado y destruido. Aquel hombre había sido juzgado conforme a la justicia de Dios. No vimos que Dios se acercó y le preguntó a los príncipes, ¿ustedes creen del rey? ¿Le parece buena persona? Si juzgara a Dios conforme a nuestros criterios, nosotros siempre tenemos favoritismo y nos acomodamos a las circunstancias. Dios juzga conforme a su justicia. Le dijo, nunca honraste al Dios en el cuyas manos está tu vida y te pusiste a adorar dioses de piedra, de madera, de bronce, que ni oyen ni ven. Tu reino se acabó. Y esa misma noche, Darío de Media entró en la ciudad que conocemos como Irak, y lo destruyó. Esa noche fue muerto y Darío de Media tomó el trono. Dios nos juzgará conforme a nuestros pensamientos. La otra cosa que Dios va a hacer es juzgarnos conforme a nuestras acciones. Apocalipsis 20:13. Dios nos juzgará conforme a la manera en que nosotros nos manejamos. Hay gente que dicen, ¡ay! Se sonríen y tú ves que se esconden y dice, lo agarré y le saqué todo el dinero del bolsillo y ni cuenta se dio. Ay, viste, le devolví menos de lo que tenía que devolverle. Ay, y yo vine y le puse una cara de tristeza y se creyó el cuento. Pero, ¿qué dice Apocalipsis? 20:13. Cada uno según sus obras. Acá o allá, pero todos nosotros tenemos que pararnos delante del tribunal de Cristo. Y Pablo le dijo a Timoteo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Las otras cosas por las que Dios nos va a juzgar a nosotros es por nuestras palabras. Mateo 12, 36 al 37. Allí encontramos nosotros una manifestación clara de cómo Dios va a juzgarnos en aquel día final.
Tus palabras son las que van a decir quién tú eres. Fíjese que usted tiene que creer con el corazón para ser justificado por Dios. Pero para usted ser salvo, usted tiene que testificar que usted cree en Jesucristo, que es el Señor y dador de la vida. Si tu vida, tus palabras honran el nombre de Dios, Dios te va a juzgar conforme a esas palabras. Pero si tus palabras deshonran a Dios, también vas a ser juzgado por esas palabras. Esa es una de las razones por las que debemos vivir en este mundo de una manera muy diferente a lo que la gente piensa. La gente anda a lo loco, pero cada una de nuestras obras, cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros pensamientos van a ser sopesados por el Señor. El destino del hombre eterno no es solamente la muerte física. Hay un infierno, un lugar de condenación descrito en las Escrituras. Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una palabrita ahí que tiende a confundir a mucha gente. Los justos son la gente buena, gente que no le hacen mal a nadie. No, los justos son aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Aquellos que han creído en Cristo y han sido aceptados a Cristo como el Salvador, esos son justificados. Los que no han aceptado a Cristo son condenados. William Shakespeare dijo: ser o no ser. Esto no es que estoy húmedo. ¿Estás seco o estás mojado? Si no aceptaste a Cristo, lamentablemente, por muy buena persona que sea, tú estás expuesto a una condenación eterna. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Algunos creen que el infierno es un lugar ficticio. Apocalipsis 14:10-11. ¿Puede buscarme ese versículo ahí? Alguien que lo pueda leer. Habla del infierno. Entonces, si dijimos anteriormente que la muerte es un estado contradictorio en la existencia humana, nosotros debemos enfocarnos en buscar el estado normal de la existencia humana. El estado normal de la existencia humana es lo mismo que expresó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Creo que este no es un tema grato para ser escuchado por nosotros, porque ese tema debe llevarnos a nosotros a una reflexión respecto de dónde vamos a pasar la eternidad. Si usted no tiene una seguridad de que si usted parte hoy, hermano, morirse es muy simple. Hace unos días fui a buscar a mi esposa al trabajo y una persona se le ocurrió pasar en luz roja. Yo vengo confiado, voy a doblar para acá, está en verde. Pero no venía tan confiado porque pienso que si no fue una intervención del Señor, nunca ha intervenido el Señor en mi vida. Porque no tenía por qué yo mirar porque antes de mí pasó uno. Y atrás venía yo a doblar. Y miro así, el carro venía en una troca. Si eso me da así, la cabeza me hace así y pasamos away. Sin embargo, miré y ahí y frené. Y pasé. La gente que estaba en el pare se quedaron con la mano tomada del volante esperando el golpetazo. Y yo lo miré así. Me vine a molestar cuando había caminado casi una milla. Digo, pero oye, ese hombre no tiene consideración de los seres humanos. Entonces le pregunto y dice, amiga, no, es que hay gente que toma remedio, otros que están drogados. Y me dice mi profesor, eso es bien común, hay gente que a esa hora del día está borracho. Le dije, pero si eran como las 5 de la tarde, ¿cómo que borracho? Y dice, sí, hay gente, yo fui policía y mucha gente anda así. Y eso, una gente que sale a la calle y se acabó. y usted pasó de este mundo con lo que tiene, con lo que no tiene, con lo que es, y con lo que la gente cree que usted es, y con lo que usted mismo cree que es, que no es, se fue. Sin embargo, estamos expuestos a un destino eterno. Y aquí es donde tenemos que decidir a dónde vamos a estar con el Señor. Esto no es cuento de niño, esto es la palabra de Dios. Espero que esto no sea una noche más en sus vidas. Espero que lo que escuchamos de este hermano y lo que la palabra de Dios nos está explicando aquí en forma muy clara. Cristo vino para que tengamos vida. Tomemos a Cristo como la protección de nuestra vida, como el seguro, el refugio seguro en el que podemos estar, y dediquemos nuestra vida a Él. Y Él se va a encargar de cubrir todas nuestras necesidades, de cuidarnos, de sustentarnos. Él es nuestro sustento, Él es nuestra provisión. Pero Él es el Señor. Y a Él tenemos que someternos, y a Él tenemos que obedecerlo. No podemos ser como niños malcriados, que cuando nos da la gana escuchamos a los papás, y cuando no da la gana no los escuchamos, porque si no, vamos a acarrear consecuencias. Cristo quiere que le obedezcamos, y que lo hagamos de todo corazón. Si usted quiere obedecer al Señor, póngase en pie. Si usted quiere que su vida sirva como un instrumento en la mano de Dios para ir hacia adelante, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted está dispuesto a seguirlo siempre, sean cual sean las circunstancias, póngase en pie. Yo quiero orar por usted en esta noche, para que Él le guarde, le fortalezca y le guíe. Que Él tenga en usted a alguien a que tiene, puede confiar su vida. Él es alguien en el que usted puede confiar su vida. Usted no está poniendo la vida en la mano de cualquiera. Dios tiene un propósito con usted. Usted no vino acá porque usted es bonito, ni porque fue valiente y se arriesgó a jugarse el todo por el todo. Dios quiere hacer de usted alguien especial. No sea un número, no pase por este mundo como alguien inadvertido. Sea alguien que transforme su generación, sea alguien que cambie su entorno, que su familia tenga que poner los ojos en usted, porque la luz de Cristo vive y alumbra en su vida. Señor, alabamos tu nombre, y aquí está tu pueblo delante de ti. Estas personas confían en ti, confían en tu poder, confían en tu gracia, confían en tu presencia, confían en tu provisión. Señor, queremos que tu gloria se manifieste a través de todos y cada uno de ellos, que ellos puedan experimentar el gozo eterno de la salvación que viene de tu mano. Señor, esa vida que tú nos has prometido, queremos que se derrame sobre cada uno de nosotros en esta noche, y que al salir de este lugar salgamos con una confianza plena de que tú, Señor, nos has visitado. Padre, gracias, porque en ti podemos confiar. Nuestra familia, nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro ser está en tus manos. Rogamos, Señor, que tú, de la misma manera que levantaste a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos levante de en medio de esta generación perdida para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y tenga una semana con la protección y el cuidado de Dios para ustedes, para su familia, para sus hijos. En Él podemos confiar. Pueden saludarse y expresarse el cariño también que como humanos necesitamos.
Dios les bendiga. Dios le bendiga, bueno. Dios le bendiga, gracias por venir. Dios le bendiga, gracias por venir. Thank you.